Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Vamos a hablar ahora del supuesto fraude. Vamos a entrevistar a Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, para ver qué viene después, luego de que el Ministerio Público se haya pronunciado en por lo menos 6 casos de supuestas firmas suplantadas que han tirado por la borda toda esta narrativa de fraude por parte de Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Rafael López Aliada y otros personajes que en cuanta plaza pública podían, hablaban de fraude. Una narrativa que se está desmoronando y que le hizo muchísimo daño al país. Pero antes vamos a hablar también de otro error lamentablemente a cargo de la Marina de Guerra del Perú. La Marina de Guerra del Perú tiene que explicar, y esto no se trata de tener alguna inquina contra la Marina, en absoluto. Hay desconcierto y hay preocupación ante la actitud que tuvo la Marina de Guerra del Perú frente al riesgo generado en el Océano Pacífico luego de la erupción de un volcán en el archipiélago de Tonga. La Marina no emitió alerta de tsunami ni alertó sobre un posible oleaje anómalo. Dos mujeres murieron en Lambayeque porque las arrastró la fuerza de las olas en una playa no apta para bañistas, es cierto, pero la gente del malecón, las personas, los compatriotas del malecón de Paracas, sí pudieron haber sido alertados porque ellos estaban en una zona apta justamente para el comercio y para los peatones. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, admitió que la alarma no llegó a tiempo y que hubo una reacción desordenada y tardía, por lo que pidió un informe a la Marina de Guerra a través del Ministerio de Defensa. Entre tanto, la congresista del Partido Morado, Giselle Paredes, envió un oficio al presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, José Williams, para que cite al comandante general de la Marina y le exijan explicaciones por lo ocurrido. El Perú necesita un serio sistema de alarma y prevención de desastres, sobre todo después de que el volcán Unga Tonga ha vuelto a erupcionar fuertemente el domingo por la noche. Vamos también con otro problema que tiene que ver, ahí está la imagen del volcán, con otro problema que tiene que ver con los océanos, derrame de petróleo en Ventanilla, un desastre ecológico frente al mar del cual no se ha hablado mucho, ¿no? En Ventanilla fue reportado frente a la Bahía Blanca del distrito Chalaco un derrame de petróleo que el alcalde Pedro Espadaro ha calificado de terrible. Según se reportó desde la tarde del domingo, empezó a sentirse entre los bañistas de la playa un olor intenso a combustible y unas manchas oscuras que iban tiñendo el agua. Personal de salvataje de la policía y la comuna ingresó al mar y pudo comprobar que se trataba de crudo. De inmediato se desalojó la zona. El origen del derrame que ha llegado hasta Ventanilla se encuentra, según ha podido comprobar la Dirección de Capitanía y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, en un derrame en el terminal llamado Multiboyas número 2 de la refinería La Pampilla. Pese a los esfuerzos de contención, la terrible mancha de petróleo llegó hasta la playa. Acciones para poder mitigar el daño ambiental en la zona y para evaluar la magnitud del daño biológico que aún no se conoce con exactitud. Vamos a ver ahora las noticias políticas. Al presidente le dicen que no. Declaran improcedente la defensa del presidente. El quinto juzgado constitucional de Lima ha admitido el habeas corpus de la defensa del mandatario para bloquear un posible allanamiento al Palacio del Gobierno por parte de la fiscal Nora Córdoba en el marco de las investigaciones por el caso Petroperú. El abogado del presidente argumentó que existe un sesgo de Córdoba para investigar al presidente y que pedir documentación afecta el derecho a la defensa y a la inviolabilidad de domicilio. No le dieron la razón. Nora Córdoba, recordemos, es la misma fiscal que en 2018 ordenó un allanamiento a las oficinas de IDT Reporteros tras darse a conocer el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura. Su esposo César Serrano figuraba en una de las conversaciones. ¿Deslegitima esto su actuación en este caso tan delicado porque implica al presidente Pedro Castillo? Más allá de las personas, lo importante es que el presidente Pedro Castillo dé las facilidades para encontrar, si no es la verdad, lo más cercano a ella y que la población saque sus propias conclusiones. Minedu pide que vacunen a los niños. Vamos con la noticia número 4. El Ministerio de Educación informó que el 28 de marzo empezarían las clases presenciales y por eso sobre todo los padres de familia que vacunen a los niños antes de que empiecen las clases para reducir el riesgo de contagio. Vamos con la noticia número 5. Con mi vacuna no te metas. El Congreso parece estar plagado de individuos antivacunas. La congresista oficialista Margot Palacios presentó el viernes una moción que intenta poner contra las cuerdas a los laboratorios a los que les están adquiriendo las dosis en el país. Propone además esa congresista que la vacunación no sea obligatoria. Y Epicentro TV detectó además un caso particularmente extraño. La asesora de la Comisión de Educación, Paola Martínez Paitán, quien es una fehaciente opositora de las vacunas contra el COVID-19, según sus propias redes, se puso las uñas, pero más de 10 días después del decreto que ha sido obligatorio el carnet. Y mientras tanto entró al Parlamento como Pedro en su casa. Como se sabe, desde el 10 de diciembre es indispensable contar con el carnet de vacunación para entrar a lugares cerrados. ¿Cómo pudo ingresar esta persona sin el carnet de vacunación obligatorio? Nos respondió que no podía dar mayores explicaciones y que se trataba de un problema de salud. Las normas son para todos. El derecho individual queda supeditado al bien común, al derecho colectivo, regido por los especialistas en la materia, científicos y profesionales vinculados a la salud. Vamos a hablar con Iván La Negra en este momento, pero lo invitamos a Iván La Negra, secretario general de Transparencia, a escuchar algunas huellas, algunas declaraciones del pasado de quienes enarbolaron esta narrativa de fraude, quienes hablaban a viva voz en cuanto a plaza pública se presentaban, que había habido fraude y que Pedro Castillo, al margen de su gestión, eso no tiene nada que ver con calificar su gestión, si es buena o mala, al margen de ello, ellos, los opositores, Keiko Fujimori, Jorge Castillo, Lourdes Flores Nano, Rafael López Aliada, Daniel Córdoba, hablaban de fraude y iban hasta la OEA a pedir que por favor el señor Almagro intervenga, ¿no? Y que monitoree las elecciones. Le hizo mucho daño al país porque se retrasó la proclamación de Castillo y se retrasó también la continuidad de las políticas en los ministerios respectivos. Vamos a escuchar a uno de ellos, un peruano ilustre, Mario Vargas Llosa, tal vez el peruano más ilustre, hablando de fraude en una presentación que tuvo hace pocos meses, así de manera muy radical. Escuchemos a Mario Vargas Llosa.
En la actualidad, la libertad de expresión está recortada en muchos países latinoamericanos: Cuba, Nicaragua, Venezuela, y ahora, por desgracia, el país mío, que es el Perú, que va acercándose poco a poco a través de unas elecciones fraudulentas, lo repito, fraudulentas, a ese grupo de países que proclaman el socialismo del siglo XXI como la fórmula que nos arrancará del subdesarrollo.
Gallosa habló, repitió, resaltó elecciones fraudulentas, esparciendo su desinformación o su apresuramiento en los medios internacionales. Tremendo, ¿no? Keiko, vamos con Keiko, diciendo que varios indicios, la conferencia de prensa al lado de Galarreta, ¿no? Al lado de Patricia Juárez también, hablando de que hay irregularidades inaceptables. Escuchemos.
Varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable.
Ahora, para matizar, vamos a escuchar a Keiko Fujimori respondiéndole a Cerroña Castillo cuando eran ellos quienes en la segunda vuelta sospechaban de fraude. Comparen el discurso de Keiko luego del resultado con este que tenía a mediados de la segunda vuelta. Escuchen cómo llama a no atacar a los organismos electorales, a la OMP, al Corona Nacional de Elecciones, y que prácticamente Cerrón y Castillo estaban locos. Escuchemos a Keiko Fujimori defendiendo la institucionalidad que luego atacó.
rechazar las insinuaciones del señor Pedro Castillo de un posible fraude o las afirmaciones del señor Vladimir Cerrón de que aquí podría haber posible fraude. Eso,
que se levante el pueblo,
así es. Eso es una irresponsabilidad. Además me parece una actitud pesimista que han asumido después del debate en Chota. Yo creo que acá lo importante es fundamental respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. Entonces, tranquilidad.
Interesante, ¿no? Hubiera sido bueno confrontar a Keiko con Keiko. Ahí llamaba a respetar, ¿no? Que cómo se les ocurre insinuar que hay fraude. Y después se compró toda la narrativa de fraude a expensas del bien común, poniendo en peligro la democracia que ella decía defender. Escuchemos lo que decía después de los resultados en los que perdió por escaso margen. Pero escuchemos lo que decía después. Hubiese sido muy interesante confrontar a Keiko contra Keiko. Escuchémoslo, lo que decía después.
Van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. Van a consumar el fraude en la mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo.
Sonó en función a sus intereses particularísimos, partidarios y políticos. Pues bien, ya las 6 primeras denuncias trabajadas por el Ministerio Público, investigadas por el Ministerio Público a partir de los reclamos de Fuerza Popular, han sido desestimadas. Es más, han aparecido personas cuyos nombres fueron expuestos por Fuerza Popular diciendo que nadie les ha pedido perdón, nadie les ha pedido disculpas por haber insinuado que sus firmas fueron falsificadas. Ya se cayeron las 6 primeras denuncias y todo indica que va a pasar con las otras decenas que se vienen. Por eso vamos a hablar con Iván Lanegre, especialista en estos temas, para que nos ayude a dimensionar las implicancias políticas también sobre esta develación, ¿no? Lo que estamos viendo. Buenas tardes, Iván. Gracias por estar en Grado 5.
¿Cómo está, René? Gracias por la invitación.
¿Qué te parece? Hemos puesto una pequeña recopilación de las declaraciones. Tú las has escuchado, inclusive a Keiko Fujimori defendiendo la institucionalidad cuando era ella quien la acusaban de fraude. Y a raíz de los resultados de las investigaciones, ¿te parece exagerado pedir algún pronunciamiento por parte de estos personajes políticos que tenían esa narrativa tan radical?
Hay un principio, ¿no?, en la democracia, que es la responsabilidad. Eso es lo que lo diferencia a una democracia de un autoritarismo, ¿no? Los políticos, en particular quienes gobiernan, son responsables por las decisiones que adoptan. Y si la decisión que adopta tuvo alguna consecuencia, pues, negativa, que es de su responsabilidad, pues les toca a ellos asumir las consecuencias y aceptarlo ante la ciudadanía. Eso es lo que uno esperaría en una democracia, ¿no? Y eso es sin duda una responsabilidad, como digo, central en los políticos, porque son ellos quienes disponen de medios de comunicación, de acceso a un conjunto de vías para llegar a los ciudadanos. Entonces el impacto de sus decisiones y también de sus comunicaciones es muy grande, y por lo tanto su responsabilidad también es mayor. Entonces, creo que el primer punto es una reflexión general, no solamente en este caso, sino en general, llamando a los políticos a siempre hacerse responsable por las cosas que realizan, a siempre rendir cuentas sobre sus decisiones y sus actos.
De acuerdo, pero cosa que no estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahí también a Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, estas personas se pasearon, no sé si la producción nos puede ayudar también con las imágenes del almirante Montoya, Daniel Córdoba, yendo a la OEA a pedir, a exigir la intervención del señor Almagro. Y ahora, ¿te parece a ti suficiente indicio lo declarado por el Ministerio Público para poder ya estar seguros o prácticamente seguros de que no hubo fraude y que ni siquiera al nivel judicial se va a poder demostrar?
A ver, todas las instituciones serias que hacen una observación de las elecciones lo dijeron desde el primer momento, ¿no? Que no había evidencia alguna. Más bien lo que estamos viendo son procesos que se han forzado, es decir, no había evidencia, pero a pesar de ello se presentaron un conjunto de reclamos que por una razón formal tenían que terminar en Ministerio Público. Entonces lo que está ocurriendo sencillamente, ¿no?, es la confirmación de algo que ya se sabía. No es que no fuera, no es que no estamos ante información nueva, ¿no? ¿Y por qué es importante decir esto, ¿no? Porque al momento en que se llevó a cabo la elección, existían un conjunto de garantías que precisamente pues, disponen todos los ciudadanos y los partidos políticos para que las elecciones fueran limpias. Y esas garantías se cumplieron, ¿no? La presencia de personeros, la presencia de observadores, los procedimientos establecidos para la revisión de todo el proceso, incluyendo las actas, todo eso estuvo en regla. Por esa razón, desde un primer momento, los observadores dijeron, aquí no ha habido ninguna situación fraudulenta. Y recordarás que el argumento que se esgrimió en prácticamente todos los casos fue, aquí hay un problema de las firmas, ¿no? Se decía, el problema es que las firmas no son las que corresponden a los ciudadanos. Y claro, una cosa que era casi elemental para darle alguna verosimilitud a un tipo de reclamo de esa naturaleza es encontrar a las personas que han sido suplantadas, ¿no? Es decir, las personas que han sido objeto de ese acto ilegal, de ese delito. Y nada, eso pasó. Y lo que la Fiscalía sencillamente ha corroborado otra vez es que pues, no hay nadie, que todas las personas que dicen haber sido suplantadas no son tales, que fueron a las elecciones, que tienen ahí sus declaraciones, de que efectivamente participaron, así que nada de eso ocurrió. Y además, y con eso cierro mi comentario, el momento en el cual se hace cualquier tipo de cuestionamiento respecto a lo que pasa en la mesa es algo que se debe registrar en la mesa. Y ese es ahí el ámbito en el cual se deja constancia de cualquier situación irregular que pueda haberse cometido en la mesa, ¿no? Entonces, también en ese sentido hubo un intento de forzar las reglas para llevarnos a una situación con una serie de consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Consecuencias que de luego han sido muy malas para el sistema electoral.
De acuerdo. Entonces, esta es la penúltima pregunta. ¿Tú esperarías, o eso se desprende de lo que declaraste al inicio, de que estos políticos, como líderes políticos, tenga algún tipo de gesto respecto a la democracia peruana y se pronuncien después de estos hallazgos? Eso sería lo ideal.
Es que los ciudadanos no deberíamos pedir eso. Esa es su responsabilidad. Sí. O sea, no es un tema que dependa de que los ciudadanos se los pidan. En realidad, un político en democracia hace eso porque es su deber. No porque la ciudadanía se lo exija. Los ciudadanos debemos exigir que sean responsables. Es otra cosa, ¿no? Que sean siempre leales con la democracia, que siempre sean respetuosos de los marcos legales, que siempre actúen con lealtad, ¿no? Con las reglas que nos gobiernan como ciudadanos. Eso es lo que uno espera, ¿no? Ahora, si no son responsables, si actúan de una manera, pues, contrario a estos principios, lo que uno esperaría así de los ciudadanos es que también tomemos en cuenta esto cuando más adelante volvamos a ser consultados sobre cualquier cosa, incluyendo elecciones, ¿no? Entonces, esperemos que eso pase. Pero es un proceso muy difícil, complejo en el mundo. Lamentablemente, no solamente pasa en el Perú, está ocurriendo que muchos políticos, inclusive, hacen carrera política yendo en contra de los principios democráticos, inclusive en democracias avanzadas. Lamentablemente eso es algo que estamos viendo. Y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Tenemos que luchar que políticos de cualquier ideología, ¿no? De la izquierda, la derecha, el centro, lo que sea, sean políticos responsables. Eso es lo que una democracia plural siempre debe buscar y exigir a sus políticos.
De acuerdo. Para terminar, Iván, hay una comisión del Congreso presidida por el almirante Montoya y también Daniel Córdoba, uno de los artífices de esta narrativa, de estos reclamos, dice que todavía faltan, ¿no? Que todavía faltan otras denuncias que tiene que investigar el Ministerio Público. Esto no va a cambiar la historia. Esa comisión tampoco cambiará la historia. O sea, no existe ninguna posibilidad de que encuentren, haya un hallazgo así que cambie las cosas.
Es que creo que esa misma afirmación que acabas de hacer tiene la respuesta. Es decir, estas cosas están llevando el Ministerio Público. es la instancia que puede evaluar si, por ejemplo, eventualmente hay algún indicio de delito, ¿no? Esa es la instancia, precisamente, ¿no? El Congreso tiene un papel de control político, pero no puede interferir en las funciones ordinarias, ¿no?, de las autoridades electorales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que su marco de acción es realmente muy, muy limitado, ¿no? De hecho, sí existe, por ejemplo, sería lo ideal, ¿no? Ojalá que eso fuera la conclusión de esa comisión, espacio más bien para políticas que nos ayuden a, por ejemplo, evitar que las noticias falsas, que la desinformación siga imperando. ¿Cómo hacemos para evitar de que ese tipo de mecanismos sigan influyendo negativamente en la democracia? ¿Cómo garantizamos, ¿no?, partidos políticos más fuertes que garanticen que hayan personeros bien, bien entrenados, que hagan su trabajo, que efectivamente se encuentran situaciones irregulares, la mesa las identifiquen a tiempo, ¿no? ¿Cómo garantizamos que haya un mejor sistema de fiscalización general, ¿no?, para que de esa manera fortalezcamos las autoridades electorales? Si ese fuera el camino, bienvenido, ¿no? Digamos, eso sería algo que ayudaría, pero si es un camino para buscar conseguir de una forma política cosa que la justicia ya ha definido, pues no tiene sentido.
De acuerdo, de acuerdo. Me quedo con esa reflexión final, Iván. Muchísimas gracias por darnos una entrevista en Grado 5 y estoy seguro que vamos a volver a conversar pronto. Muchas gracias, Iván La Negra. A Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Gracias, Iván.
Hasta pronto.
Gracias. Y gracias a ustedes también, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas. Está clarísimo, esto debería manifestar o implicar un pronunciamiento de todos los líderes políticos, más allá de las discrepancias ideológicas, etcétera, que impulsaron la narrativa de fraude. Esto no tiene nada que ver con que el gobierno del Castillo es bueno, es malo, mediocre, pésimo, no tiene nada que ver. Se instaló una narrativa de fraude y se trazó una línea entre el bien y el mal, entre los que apoyaban el fraude y los que no se compraban el cuento del fraude. Reflexionen ustedes también, ciudadanos y ciudadanas, sobre la información que consumen. Reflexionen, por favor. Gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.